Desde la Ciudad de México, Charo Ponce lee Gatos sin fronteras, de Antonio Burgos. Andanzas y fortunas de Remo, un gato callejero. La casa de los gatos. Los urbanistas odian a los gatos. Le Corbusier dijo que la casa es una máquina de vivir. Le Corbusier no se merece que ahora esté con todos los honores en la historia de la arquitectura, y lo que quizá sea más efectivo en los billetes suizos de 10 francos. Le Corbusier probablemente odiaba a los gatos. De otra manera, no se explica que sí, que la casa de la arquitectura contemporánea, de la Bauhaus acá, sea una máquina de vivir. Pero de vivir los hombres únicamente, se entiende, no de vivir los gatos. Las naciones y las ciudades civilizadas, como la Gran Bretaña, como Alemania, como las pequeñas poblaciones de la costa este americana, como la campiña lombarda, como Venecia, como Roma, mantienen casas de toda la vida, como las casas que pintan los niños en el colegio, con sus ventanas simétricas y su tejado, casas pensadas para los gatos. No como estas espantosas construcciones en manzanas abiertas de nuestras ciudades contemporáneas, sin tejados, sin ventanas puestas por un maestro de obras a la exacta medida gatuna, para que ellos puedan escapar tranquila y libremente por ellas en las noches de luna de enero y celo de primavera. Si tomamos Nueva York como símbolo de la arquitectura contemporánea, Nueva York es un inmenso monumento cruelmente edificado contra el gato. Ni al peor enemigo de un gato, por ejemplo, un perro, un ratón o un arquitecto, se le ocurre diseñar una ciudad así, concebir así la construcción de sus casas. ¿Qué hace un gato en un rascacielos? ¿Cómo sale un gato a requebrar de amores a una provocadora gatita blanca con ojos celestes desde el piso 38 del Empire State Building? ¿Hay algún arquitecto en la sala que sepa explicarme cómo llama un gato al ascensor? ¿Y si en el más que probable supuesto de que el gato sea más listo que el arquitecto que le hizo esa trampa en forma de rascacielos y haya logrado llamar al ascensor y entrar en su cabina, una vez que está dentro, cómo sabe a qué tecla del cuadro de mandos ha de darle para bajar hasta la calle de las gatas voluptuosas y psicalípticas? Si en unos países hay que darle a la G, en otros a la E, en aquellos a la P, y en estos a ninguna letra, sino al número cero. En todo el mundo existen estrictas ordenanzas de la construcción para que los edificios no sean trampas contra los invidentes o contra los minusválidos. Como hasta ahora no tienen representación en las Naciones Unidas, ni haya una UNICEF felina o una Cruz Roja Internacional gatuna que defienda sus derechos y remedie sus calamidades, nadie piensa en la prohibición de las terribles barreras arquitectónicas contra los gatos. No hemos tenido en cuenta la apreciación de Ítalo Calvino. La ciudad de los gatos y la ciudad de los hombres existen una dentro de otra, pero no son la misma ciudad. Mil rayas no tenía en aquella casa de frente a la catedral la menor barrera arquitectónica. Salía del piso, subía la escalera hasta la última planta donde estaban el lavadero, el cuarto de las criadas y la azotea, y se hallaba en la más deseada de sus libertades, rodeado de tejados por todas partes, menos por una, por donde además veía el paraíso en forma de palomas. Eran las palomas que anidaban en los aleros neoclásicos del sagrario de la catedral. Yo las había visto llegar la tarde del recibimiento triunfal de la ciudad a Eva Duarte de Perón. Soltaron palomas en honor a la dama argentina que venía a socorrer con sopa de estrellitas y latas de carne a nuestra hambre casi animal. Y las palomas se quedaron asustadas allí, en aquellos aleros catedralicios donde anidaron. Mil rayas también las vio llegar. Y más de una cazó, porque en la libertad del caserío sin barreras gatunas, Mil rayas había descubierto a sus mil colegas de la casa paradeña donde vivía aquel fotógrafo enamorado de los gatos, entregado a ellos más que su oficio de retratista de galería. Era toda una casa entera para dos personas solas, el fotógrafo, no sé si viudo, y su hermana soltera, y para decenas y decenas de gatos, de todo pelaje y condición. El último piso de la casa entero, la azotea, el lavadero, todo estaba ocupado por los gatos. En la planta baja estaba la galería del fotógrafo, con su escaparate de amarillecidos retratos de novios vestidos de soldados en una guerra de la que quizá no volvieron, y de novias imposibles de horquilla en el pelo y cuello de encaje en la floreada bata de percal que acabaron casándose con otro. Dentro, la vieja cámara de cajón con su paño negro con el que se cubría el fotógrafo como en un número circense de magia, al que nunca faltaba el más difícil todavía del fogonazo del magnesio. Se comentaba en el barrio que al fotógrafo no le iba nada bien en su negocio. Mi madre decía, y eso que le gustaban los gatos a mi madre, ¿cómo le va a ir bien? Si nada más que entras en la galería hay un olor a meados de gatos que te tira de espaldas. Los gatos eran los dueños, no solo de la casa, sino hasta señores de la ruina de aquel fotógrafo y de su hermana. Los pasamanos de la escalera estaban carcomidos, no por la polilla, sino por los años y años de generaciones y generaciones de uñas gatunas afilándose en ellos. Y allí se iba Mil Rayas cada vez que podía, o mientras yo estaba en el colegio. No sé si con el sonido de los tranvías o con la luz de la tarde, calculaba exactamente la hora en que la criada me traía de vuelta del colegio. En el descansillo de la escalera estaba siempre Mil Rayas esperándome, tras haber puesto fin precipitadamente a sus incursiones a la casa del fotógrafo, que enfurecían a mi madre, que reñía a las criadas. A ver si conseguís que Mil Rayas no se vaya a casa del fotógrafo, porque en esa casa hay mucha mugre y mucha porquería. Puede coger algo malo y pegarle un empeine al niño. El empeine. Terrible mal, que ahora hubiera recibido la denominación de ETG, enfermedad de transmisión gatuna. El empeine era como una seca erupción que te salía en la piel, que se quedaba áspera, rugosa, picándote si te tenía que picar como una sarna. Mil Rayas me pegó algún que otro empeine, a pesar de que escondía sus uñitas. Yo sabía que Mil Rayas, tan bueno, no tenía la culpa. El empeine se lo habrían pegado a él, quizá las palomas triunfales que desde sus aleros de los nidos de la catedral pasaban a la azotea de la casa del fotógrafo, donde acudían a comer el pan remojado que les ponía, como los migotes del tazón de mi desayuno. No se supo nunca en el barrio si era por las dotes de cazadoras, de los gatos del fotógrafo o por las necesidades del puchero de su maltrecha hacienda, pero la realidad es que la proliferación de las palomas de la catedral siempre estuvo perfectamente controlada por el equilibrio ecológico que suponía aquella casa donde hasta el último escalón olía a meados felinos. Aquella nostálgica ciudad de tejados y azoteas quizá fuera la culpable de la desaparición de Mil Rayas. Una tarde, al volver del colegio, Mil Rayas no estaba esperándome en la mesetilla de la escalera. Lo busqué con todas mis ansias por toda la casa. Subí a la azotea, trepé por las bardas de sus tapias, avizorando tejados, y no pude encontrarlo. Mi madre nunca me lo supo explicar, o no me lo quiso explicar. Lo que me contaron las criadas fue más terrible y deseo razonador aún que aquello de que los reyes magos son los padres que me dijeron entre burlas los niños picardeos de la clase. Lloraba por Mil Rayas aquella noche. La cama estaba más sola que nunca, únicamente el perro de agua calientita. Apenas pude dormir pensando en lo que, como un cuento cruel, me contaron las criadas. Eso ha sido que a Mil Rayas se lo ha llevado el tío del saco.
¿El tío del saco?
Sí, un hombre que va por las noches por ahí con un saco al hombro. Y gato que ve, gato que coge y lo mete dentro del saco.
¿Y qué hace con los gatos?
Los mata y luego los pone de tapa en los bares como si fueran conejos. Aunque mi tía María me consolaba y me decía que las criadas eran unas embusteras, que sería que Mil Rayas se habría perdido buscando novia por los tejados, no pude olvidar durante muchos años, en los temores infantiles, aquella visión del tío del saco como jinete del apocalipsis de los gatos. Desde entonces, nunca he vuelto a comer conejo. Aborrezco el conejo. Cuando veo en alguna venta de carretera, ponen conejo, no puedo apartar de mi pensamiento que mi Mil Rayas querido hubiera encontrado su reencarnación como conejo en un guiso de arroz.